Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Y hablarles y predicarles sobre la alegría, la importancia de la alegría en los que hemos aceptado a Jesucristo. Cuando usted entrega el corazón a Jesucristo, se llena su corazón de alegría. Sus ojos cambian y empieza a ver si fue genuina su entrega. Empieza a ver las cosas distintas y a ver las cosas que antes no veía. Escucha cantar los pájaros, mira el cielo y lo valora. Ve a su madre y la valora. Antes no valoraba nada, porque la Biblia dice que estábamos ciegos. Y él vino y nos dio vista y llenó de alegría nuestro corazón. Entonces yo quiero hablar de la importancia de la alegría, que nunca pierdan la alegría. Esta no es la alegría del vino ni de la marihuana, esta no es la alegría de 10 minutos, es una alegría constante, aleluya, de saber que Dios te ha puesto un nombre. Dice que los que creen en Jesucristo y lo reciben en su corazón, Dios le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Escuche esto, medítelo, usted es hijo del Creador del cielo y de la tierra. ¡Wow! Nehemías capítulo 8 verso 10 dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Quiere decir que el diablo va a atacar la alegría para que todo sea fuerte en la batalla. Cuando vienen los problemas, las dificultades, eso viene en el matrimonio, eso viene en la finanza, viene con relación a la salud. A veces no es porque acontezca algo y la gente se siente triste y entra en depresión. La Biblia lo dice claramente. Hoy no estamos poniendo los textos. ¿Aló? Nehemías 8:10, al final dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Cuál es nuestra fuerza? El gozo. ¿Cuál es nuestra fortaleza? El gozo del Señor. Y esto tenemos que cultivarlo. Por ejemplo, un matrimonio que tiene una relación de alegría y de gozo va a rechazar unidos más los embates del enemigo y va a salir victorioso. Bien, hay una sola tristeza que proviene de Dios. Y eso está en 2 Corintios. Capítulo número, 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Esa tristeza es según Dios, no del diablo. Que pecando tú te lleva a arrepentirte porque no te sientes alegre. Sientes que practicar eso, el desobedecer a Dios, te ha causado una tristeza. Y es Dios en su amor llevándote para que te des cuenta que eso no fue bueno. Lo voy a leer de nuevo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, es decir, de esa tristeza no te arrepientas. Es buena. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay que identificar esto. Cuando tú haces algo mal, te sientes como que te sacudiste internamente. Porque fallaste, dijiste una palabra contra tu padre, contra tu madre que no deberías haber dicho, porque la maltrataste y el Espíritu Santo te corrige y sientes una tristeza, tienes que arreglar eso. De pronto hay $100 tirados en el suelo y estás en tu centro laboral y tú sabes a quién se le cayeron, pero tú dices: está en el suelo. Yo no sé nada. Usted va a agarrar esos $100, pero de pronto sientes que te produce una tristeza. ¿Sí? Y mil cosas más pudieran ser. Entonces hay una tristeza que es la única que viene de Dios, que es buena para llevarte a arrepentirte de lo que hiciste. Después de eso, hermano, no deje que el diablo te entristezca. Y yo quiero hoy tocar, porque son cosas muy importantes, porque yo quiero una iglesia alegre. Porque mire, si el pastor o el apóstol ya se está poniendo viejo, y la esposa también. Sí, no me dejen solo. Espere. Pero hay alegría en la iglesia, los jóvenes se van a pegar. ¿Sí? Si tú que estás envejeciendo, como papá y mamá, porque no el apóstol solo envejece, pero en tu casa hay alegría, los hijos van a querer estar en tu casa. Y los nietos van a querer estar en tu casa. Venía en el auto con Anya y me dice Anya: abuelito, cuando vos predicás, a mí se me salen las lágrimas de los ojitos. Digo, qué linda. Digo, no soy yo, es el Espíritu Santo, pero un día vos vas a predicar y también va a salir lágrimas de los ojos de personas. Pues yo le voy sembrando que es predicadora. Usted a los hijos, olvídese que sean arquitecto y doctor, que sean arquitecto y doctores, pero van a predicar la palabra. Cuando entren a su estudio, lo primero que van a hacer va a hablarle de Dios. ¿Qué cosas son las que nos hacen perder la alegría? Hay cosas que nos hacen perder la alegría y voy a entrar rápido. Primero, falta de agradecimiento. Cuando usted no tiene un corazón agradecido, no le da gracias a Dios por las cosas que ha recibido, sino que está concentrado en lo que quiere recibir. Y tenemos fe, y tenemos visión, y tenemos sueños, y tenemos metas, pero tenemos que ser agradecidos. Entonces, yo estoy agradecido a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Cuántos están agradecidos a Dios? La Biblia dice: dad gracias a Dios en todo, no por todo. Porque si estás teniendo una enfermedad, yo no le voy a dar gracias a Dios por el cáncer. Pero con el cáncer le voy a dar gracias a Dios porque sé que Él me va a liberar. Amén. Así que en todo le vamos a dar gracias a Dios. Cuando hay pruebas, cuando hace frío, cuando llueve, cuando está gris y llueve, no es malo, es bueno. Porque nos gusta vivir en la Florida, porque tenemos mar y palmeras y verde por todos lados. Entonces no arruina el propósito de Dios. Si no llueve, nos secamos todos. Todos los días son buenos. Todos los días son buenos ante los ojos de Dios. Entonces, cada día hay que ser agradecido a Dios. Darle gracias por su amor para con nosotros. Colosenses 3:15 dice: la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo tenemos que ser? Ahora, agradecido a Dios primero. ¿Pero alguna vez usted le dio gracias a su esposa por la comida que hizo? ¿Usted le dio gracias a su esposo por trabajar como trabaja ese hombre? Tenemos que ser agradecidos con las otras personas también. Por eso la palabra de Dios dice: haced partícipe de toda cosa buena a aquellos que os instruyen en el camino del Señor. Tiene algo que fluir. No tiene nada que ver con lo que dije de mi esposa al cumpleaños, pero esto es así. Funciona así. Tus hijos tienen que aprender, y a veces no aprenden porque no se los enseñamos, a que sean agradecidos a los padres, ¿o no? Tienen que ser agradecidos. Lo que pasa es que ya están amargados, a veces algunos hijos en su corazón, porque en vez de estar agradecidos por todo lo que la madre y el padre han hecho hasta ahora, están pensando en las cosas que todavía no le dieron. Yo tengo del Padre Celestial muchas cosas que todavía no me dio, pero sé que van a venir. Pero me levanto cada día agradecido. Mira, hermano, todas las mañanas cuando estoy bien dormido y suena el despertador, me despierto y digo: ¿qué día es hoy? Lo primero que digo: ¿qué tengo que hacer? Porque todo, de lunes a viernes me levanto a las 5 de la mañana para ir a la radio. Entonces cuando abro los ojos no sé si es sábado y no voy a la radio, o si es domingo y sé que vienen las predicaciones. ¿Qué día es hoy? No importa lo que tenga que hacer, lo próximo, gracias Señor, de poder servirte y alabar y glorificar tu nombre. Amén. Hay que cuidarla la alegría. Cuando usted es desagradecido, su corazón no está en un estado de ebullición, de gozo y de alegría. Está concentrado en lo que te falta. Y de verdad, nos falta mucho, pero las cosas que nosotros necesitamos, Dios nos las va a dar. Todo nos lo va a dar. Segundo punto, la envidia. La envidia no te deja disfrutar lo que Dios te dio porque estás mirando lo que le dio al otro. ¿Hello? ¿Sí? Y no podemos envidiar a las demás personas. Bueno, a uno le gustaría cantar como canta este joven que vino, como cantan los jóvenes del ministerio, porque tenemos, quiero que sepa que tenemos aquí en la iglesia local hijos de nuestros hermanos, personas espectaculares, que Dios le ha dado una voz impresionante. ¿Amén? Entonces tenemos que ser agradecidos a Dios. Pero claro, a mí me gustaría tener la voz de Benjamín, pero no la tengo. Pero tengo que conformarme con lo que Dios me dio. Entonces, si yo me conformo con lo que Dios me dio, por supuesto que siempre aspiro a más, voy a tratar de mejorar lo que Dios me dio para ser más excelente. Pero si yo estoy mirando a la otra persona, y esto ocurre también en los ministerios, un día estaba hablando con Nelson Ned. ¿Cuántos saben el pequeño gigante de la canción, que era un enano, ¿se acuerdan? Él partió con el Señor, un hombre entregado a Dios, y le estaba haciendo una entrevista, y dice que el problema de los deportistas, los políticos, ¿y quién me nombró? Uno más. Ah, y los pastores. Era este. Que envidiaban a los ministerios que se están desarrollando y alcanzando metas. ¿Y qué hace la gente entonces? Habla mal. Sí, tiene mucha gente ahí, pero no hay algo como para decir, es que es bueno, es que Dios le bendijo. Y eso abre la puerta para que Dios te bendiga mucho más. En vez de competir, tú estás alabando a Dios por lo que está haciendo con ese hombre, con esa mujer. Mire, después de todo, cada ministerio va a tener que dar cuenta de sí mismo. No tengo que yo dar cuenta por el otro ministerio lo que hace. Entonces, tenemos que despojarnos de ese tipo de cosas. Y las mujeres son muy sensitivas con respecto a esto. Usted me dice, ¿cómo estaba vestido Benjamín hoy? Cuando llego a casa, no me acuerdo. Pero las mujeres a veces sacan radiografía, hacen así. Zapato, dice, yo sé, los vi en Macy. La cartera. Pero a lo mejor porque naturalmente Dios las creó así, porque son distintas. Y usted sabe, es un vaso más frágil. Mi esposa no es frágil. Es afable, es amable, pero no es frágil. Yo creo que las mujeres son unas guerreras impresionantes. Y ministerio, con razón las iglesias no crecían. Anulaban a la mujer. Y acá usted dice, vamos a hacer esto. Yo cuando mi esposa hace actividades, el cupo siempre está lleno. ¿Cuántas personas se anotaron para el hotel hoy? ¿Dónde está? Dígalo fuerte. Nadie. Eso es una vergüenza, hermano. La mujer, ¡pa!, corre. ¿Cómo sigo ahora yo todo esto? Me metí en un enredo. Estaba hablando de la envidia. La envidia no te deja desarrollarte porque estás mirando siempre lo que tiene otro y no disfruta lo que tú tienes. Entonces eso te quita el gozo. Estamos felices con lo que Dios nos dio. Claro que, ¿cuántos de los que están aquí quieren más de lo que han recibido? A ver. No nos vamos a quedar. Pero la clave es no envidiar al otro. Miren lo que dice la Biblia. El corazón, Proverbio 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Te come hasta los huesos. La envidia. Job 5:2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Carcome y consume la envidia. No tenemos que estar contentos con lo que Dios nos dio. ¿Sí? Usted está contento, se compró un Toyota Corolla y llega a la iglesia y ve que el hermano se compró un Camry. Ya no le gusta tanto. Ya mira el carro suyo y ya no lo... No debe ser así. Aleluya. ¿Sabe que ahora va a salir el Tesla y va a costar $30,000? Eléctrico completo, no tiene que gastar nada ni hacer cambio de aceite ni nada. A mí me gusta el Tesla, quiero comprarme un Tesla. Pero a su tiempo. No hay que desesperarse ni digo esto para que alguien me lo regale. No, una cosa sin chiste, pero Dios me lo va a dar. Y me voy a sacar una foto y la voy a poner en Facebook. Y sabe que voy a poner porque ya lo pensé. Porque el hombre que tiene fe y la mujer que tiene fe piensa qué va a hacer cuando ya sucede. Voy a poner que de un rancho de barro y caña Dios me sacó para darme el auto más veloz del mundo. ¡Aleluya! ¿Cuántos están esperando cosas más grandes que todavía no han recibido? Agite su mano, a ver. ¡Aleluya! No me critique a mí y cuando venga con el Tesla no me lo envidie. Porque es mala la envidia. Mira lo que dice el Salmo 73, versos 2 y 3, dice de Asaf, el Salmo de Asaf. En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los pecadores. Entonces nunca envidies, más al contrario, mira a tus líderes, tus pastores, tu ministro, porque tenemos que ser un ejemplo en ese aspecto. Y como ellos prosperen, tú anhelas servir como él sirvió, para que lo mismo que le vino a él te venga a ti. Si hay para todo, Dios es muy grande. Le acercó a Caín y le dijo, si haces el bien, no serás enaltecido. ¿Por qué te concentras en mirar que me agradó la ofrenda de tu hermano? Dios se acercó a él porque lo vio que cambió su semblante y yo no quería. La envidia te cambia el semblante. Sin embargo, fue y mató al hermano. Y la Biblia dice que Pilato dijo, preguntó, ¿qué queréis que haga con este señor llamado el Cristo? Y dijo, crucifícale. Y dice que él preguntó porque sabían que por envidia lo habían entregado. Es decir, de ellos, de los religiosos, están llenos de envidia. Ningún fariseo se ponía contento cuando sanaba a un enfermo o libertaba a un cautivo o echaba fuera un demonio. Tenían amargura porque ellos no lo hacían. El principal de la sinagoga dijo, no hay otros días para venir a sanar que vienes a sanar el día sábado. Y esa pobre mujer, 18 años, iba a la iglesia y nunca la había libertado nada. La envidia te hace ver mal a la otra persona y no te permite vivir en alegría. A veces, entre los esposos se envidian. Hello. Sabe que hay gente que tiene gracia a cualquier lado que va, cae bien. Y resulta que él no. Toda la sonrisa y todo para ella. ¿Y él? Es que no le ayuda la cara. Porque tiene cara de amargado. Y a lo mejor no es amargado, pero es su cara. ¿Hello? Bueno, no le puedo preguntar, ¿le pasa eso a usted? Pero Tenemos que estar agradecidos a Dios. Si usted está agradecido a Dios, no va a tener envidia. El envidioso es desagradecido porque piensa que a él le va mal en todo y el otro le va bien en todo. A mí no me importan los demás, a mí me importa mi relación con mi Creador y sé que Él está conmigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Escuche esto, bendición el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, todos los días. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Proverbio, dice la Biblia, Salmo 106, 16, 17, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová, y entonces se abrió la tierra y se los tragó. Proverbio 27, 4 dice, cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Quiero decirle esto, la envidia es malo porque es carcoma para el que la tiene, pero le hace daño al que están envidiando. Ahora, si usted tiene la cobertura de Cristo, la protección de Cristo, no. Por eso, hermano, tenemos que estar protegidos con la armadura puesta siempre. Amén. Apagando todos los dardos de fuego del enemigo. Así que dije que la primera, ¿qué era? El primer problema. Que pierde uno la alegría. Falta. Escucho voz de mujeres nada más. Falta. A ver, esa voz ronca de los varones. Eso, falta de agradecimiento. Número dos, ¿qué era? La envidia. Pero eso pasa en labor de mi pueblo donde yo nací, en Córdoba. Acá en Miami no hay envidia. Tercero, falta de perdón. Si tú no perdonas, te amargas. Así que conviene perdonar. Matrimonios que no se perdonan no pueden volver a vivir la plenitud de lo que fue. Entonces oramos a Dios, Dios mío, ayúdanos, no me siento bien. Perdona, perdona. Hello. Y hay cosas que son difíciles de perdonar, ¿o no? Le pregunto a las mujeres, ¿hay cosas difíciles de perdonar? ¿Y a los hombres? ¿Hay cosas difíciles de perdonar? ¿Uno solo? ¿No le digo yo? Los quiero retar a hacerlo a los varones. 20 mujeres dijeron sí y un solo hombre me dijo sí. ¿Hay cosas que son difíciles de perdonar? Sí, son difíciles de perdonar. Pero no es tan difícil, es una decisión. Le hablé a un hermano, le dije, hermano, vuelva a la iglesia. Usted era un hombre activo, alguien que servía al Señor con todo su corazón. Todos los días estaba aquí. Y es difícil. No, no es difícil. Es decidirlo. Es decir, sí, ya. Y acomodo todas las cosas porque voy a volver de lo que soy. Si soy naturaleza divina, tengo que volver. Voy a acomodar todas las demás cosas. Corto los amigos, corto los vicios, corto las cosas que ustedes no me interesa gastar el tiempo en otra cosa. Ahora, primer lugar para Dios, ya, una decisión. Y también es una decisión perdonar. Es una decisión del corazón, es dar. Y mi esposa siempre dice, el amor se escribe con D de dar. Entonces uno da el perdón. Lo da al que te hirió, al que te lastimó, al que te traicionó, al que te ofendió. Una buena amistad, una linda amistad, y de pronto te enteras que esa persona que tú le contaste cosas íntimas, te defraudó contándoselo a otro y riéndose de ti. Hay uno, nosotros en Argentina hablamos esto porque nosotros descendemos de italianos y de españoles. Entonces dice que el siciliano, cuando le hacen una herida, se agarra el dedo y se lo muerde hasta dejarse de por vida la marca, para nunca olvidarse de lo que le hizo esa persona. Entonces es común en Argentina que dicen, como diciendo, no te voy a perdonar más. Pero en Dios. Dios dice que si tú no perdonas, Él no te perdona a ti. Entonces, ¿cuánto creen que es buen negocio perdonar? No quiere decir que no te cuides. Porque si esa persona que tú perdonaste no se arrepintió, te lo va a volver a hacer. Eló. Si esa persona se arrepiente sinceramente, sí. Pero si no, ¿sabes cómo te das cuenta cuando perdonaste a una persona? Cuando puedes orar, Señor, quiero que lo bendigas, lo prospere. Que sea bendecido de lo alto, Señor. Él, su casa, sus bienes. Cuando podés orar esa oración y no te nada que te retenga, es porque realmente lo has perdonado. Y entonces, un corazón perdonador está libre de la angustia que vivió en el pasado cuando te hizo esa mala jugada. Si no logra perdonarlo, todavía eso queda ahí. Y te impide un desarrollo normal. Dice, no, yo soy feliz, pero pudiera hacerlo mucho más. Entonces, mire, hoy acá tenemos un altar donde podemos venir y decirle, Señor, no quiero envidiar más. Usted se da cuenta cuando envidia, cuando ve a una persona y le ve algo que tiene y tú no lo tienes y ya. Estabas contento y la cara se te cayó. Hay una canción, no sé si la escucharon, de Marcos Vidal, linda, el español. Y él cuenta de un trapecista, ¿no es cierto?, que era muy bueno. Y el payaso empezó a sentirse mal, en envidia, con el trapecista. Cada vez que aparecía el trapecista, unos trajes brillosos, las luces lo alumbraban, y subía, y allá estaba, y arriba, y todos aplaudían. Y después entraba el payaso, y todos se reían. Y el payaso estaba cansado que se rieran de él. Cuando él entra, todos aplauden. Salgo yo, todos se ríen. Y un día se subió allá arriba, quería ser trapecista, cuando estaba todo oscuro, subió allá arriba y se tiró. Claro, era payaso. Le erró en la mano y ¡pa! Al hospital. En coma, como un mes. Cuando llevaba como 2 meses en el hospital, todos los que trabajaban en el circo fueron a verlo. Y ya él pudo hablar, ahí ya había salido del coma. Le dijo, ¿pero qué pasó?, le dijo el trapecista. Y dice, yo quería ser como vos. Estaba cansado de que se rieran de mí. Y yo quería los aplausos. Y si me hubieras dicho, yo te hubiera enseñado. Te hubiera, el arte del trapecista te lo hubiera transmitido. Y dijo él, ¿el circo cómo anda? Porque era grande y mucha gente iba. Dice, no, le dijo, desde que no estás vos como payaso, la gente no quiso venir. Y tuvimos que cerrar el circo. Y yo quiero decirte, no tienes que envidiar a nadie. Tú eres muy importante del reino de Dios. Tú cumples una función muy importante. ¿Amén? Aplauda un poquito más. Sé libre, libre. Voy para la última. Raíz de amargura. Bueno, si es una raíz de amargura, porque no va a disfrutar plenamente todo la alegría que tiene de Dios. Dice, mira bien, Hebreos 12, 15 y 16, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Y sabe qué dice? Que lo procuró con lágrimas luego y no lo alcanzó. Todo pecado, en esa alegría del Señor y gozo que genera una tristeza. Y hay gente que tiene insatisfacción y quisieran cambiar, pero hay que aprender a soltar para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Raíz de amargura. Cualquier detalle. Me acuerdo, mi pastor colgaba, me contaba de que un hombre recibió una heredad junto con otra persona, una casa. Y había mucho litigio porque no lo querían a él. Y él dijo, miren, no se preocupen, yo lo único que quiero que me dejen es colgar un clavito acá en la pared. Dice, ese clavito es mío. Ustedes tengan toda la casa, todo lo que quieran. Bueno, así mismo fue. El hombre se fue. Esta gente disfrutó como 3 meses la casa. Un día, él tenía llave, abrió, entró, todos estaban ahí, lo miraron, vino y colgó el sombrero. Y agarró y se fue. Todos se quedaron. Pasaron 2 meses, entra de nuevo, viene, era frío, cuelga un sobre todo, agarra el sombrero y lo deja ahí. Como a los 3 meses vino otra vez, con un montón de carne podrida, vino y la colgó ahí. Y se fue. Hermano, a la semana había unas moscas verdes ahí adentro y un olor que todos tuvieron que dejar la casa para irse. A veces parece un pequeño clavito, una pequeña desobediencia. Pero si tú quieres ser sabio, saca ese clavo. Que no haya nada en la cual el diablo pueda generar tristeza en tu corazón. Póngase de pie, por favor. Así que, la primera era, ¿falta de qué? Agradecimiento. La segunda, envidia. La tercera, falta de perdón. Y la cuarta, deme la música rápida, la suave. Cuando yo digo, póngase de pie, ahí. ¿Habrá alguien aquí? ¿Qué quisiera? Dios te habló. Algún detalle. Hoy quisiera ser sincero y decir, Señor, hoy yo no voy a hacer. No voy a permitir que el diablo venga y cuelgue algo en su clavo. No quiero que él tenga un clavo en mí. Nada. Quiero el gozo del Señor. La alegría. Y saber que tengo futuro. Que mi futuro no es malo, es bueno con Él, con Jesús. Y si hubiera alguien, venga, pase aquí adelante, ya que tú conoces tu corazón y también Dios te conoce, para decir, ven joven, hay acá un joven varón que está envidiando a su hermana. Y a lo mejor es verdad que no han sido justos contigo, que han tenido más atenciones y han valorado mucho más a ella que a ti. Pero si tú conservas eso en tu corazón, te va a hacer daño y no vas a poder disfrutar la alegría. Hay alguien que, Dios, que no hace acepción de personas. Él no hace diferencia si tú eres delgado, si eres gordo, o si tú eres blanco o eres negro, si tienes dinero o no tienes dinero, Dios no hace excepción. Quisieras venir hoy al altar y decir, Señor, yo renuncio a estos sentimientos en contra de mi hermana. Quizá en algunos sea mi hermano, pero ven, Dios está llamando personas para un cambio, para bien, para alegría, para gozo. ¿Habrá alguien que ha envidiado a alguien? De pronto, tú sabes que en ese trabajo, o tú sabes que como empresario tú haces mejor trabajo que los demás y has visto que los otros prosperaron y tú no. Y se genera algo. Hay veces ya cuando va a presentar un proyecto, ya dice, seguro que no me lo dan. Ven, pasa aquí adelante porque eso va a ser radicado.